India es un país donde típicamente es conocido por la lucha académica desde que eres bien pequeño. Hay esta competencia por ser la mejor nota, etcétera. Todos los países lo tienen, pero India es conocido mundialmente por eso. Incluso cuando van a buscar trabajo, pues estamos hablando de 5.000 personas luchando por dos plazas, ¿no? Es una competencia violenta. Muchos se quitan la vida incluso por lo fuerte que es. Bueno, se cuenta de una entrevista de trabajo en la India donde quedaban apenas dos candidatos luego de un montón de entrevistas. Y fue algo así la entrevista. Buenas tardes y bienvenido. ¿Puede decirnos cuál fue la fecha de independencia de India? Bueno, dice la persona, eso tomó lugar en 1947. Pero vale bien decir que hubo muchos eventos y grandes conversaciones y crisis que fueron llevando adelante nuestra independencia y finalmente tomó lugar en el año 1947. Muy bien. Díganos, ¿quién es el padre de la nación? Usted sabe, en verdad, no es justo seleccionar solo una persona, cuando ciertamente hubo muchas personas involucradas. Muchos hombres y mujeres tuvieron cierta participación en el asunto. No creo que sea justo seleccionar solo a uno. Ok, tercera pregunta. Díganos, ¿es el asunto de la corrupción el principal problema en India? Bueno, dijo él, la verdad es que el primer ministro ha designado una comisión para estudiar ese asunto y no creo que sea correcto adelantar ninguna conclusión, sino que recomiendo esperar a ver sus hallazgos. Fin de la entrevista. El otro individuo esperando afuera, bien nervioso, cuando sale este otro, dice, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? Es que nos hicieron jurar, le comparte, que no compartiríamos las preguntas con nadie porque van a ser las mismas. Y yo juré eso. Ok, ok, pero no te hicieron jurar que no compartirías las respuestas. Entonces dame las respuestas, por favor, dame al menos las respuestas. Ok, y les comparte las respuestas. Más tarde, el hombre entra a la habitación y le dicen, bienvenido, tome asiento. Entre paréntesis, antes de dejarlo pasar, los entrevistadores notaron que su formulario estaba incompleto, así que uno de ellos intentó llenarlo al comienzo de la entrevista. Díganos, ¿cuál es la fecha de su nacimiento? Bueno, eso tomó lugar en 1947, pero vale decir que hubo muchos eventos y grandes conversaciones y crisis durante la cosa, pero finalmente tomó lugar en el 1947. Algo incrédulo le dijo enseguida, ¿puede indicarnos el nombre de su padre? Usted sabe, en verdad no es justo seleccionar solo una persona, cuando ciertamente hubo muchas personas involucradas y hombres y mujeres tuvieron cierta participación en el asunto. No creo que sea justo seleccionar solo a uno. Oiga, ¿acaso está usted loco? Bueno, la verdad es que el primer ministro ha designado una comisión para estudiar ese asunto y no creo que sea correcto adelantar cualquier conclusión, sino que preferiría esperar a ver sus hallazgos antes de emitir comentario alguno. En serio, si no puede darme las preguntas, dame al menos las respuestas, ¿no? Pero hablando en serio, el Evangelio hace ambas cosas. Nos da las preguntas que deberíamos estar haciendo y nos da las respuestas. Hemos estado trabajando fuertemente los últimos meses en el Evangelio. Vimos Gálatas completo, hemos visto el capítulo 8 de Romanos con mucho detenimiento, observando el ADN de la alianza. Y observamos que el Evangelio, y espero que a esta altura todos podamos decirlo si alguien nos pregunta, el Evangelio es Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Y que lo que nos corresponde entonces, ante tamaña y buena noticia, es renunciar a ser mi propio Salvador y aceptar por medio de la fe al único que puede salvarnos. La vida cristiana es una vida que se vive por fe y para fe. Por fe y para fe. Y la fe es el comienzo del trayecto, pero es además el trayecto mismo. Por eso la Biblia dedica mucho espacio a hablar acerca del asunto de la fe. Y uno de ellos es Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por su fe. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En esencia, la fe es un acto de confianza en Dios. Y vamos a ver que funciona tanto hacia adelante como hacia atrás. De hecho, Hebreos 11 nos recuerda que tan atrás como hasta el mismísimo acto de creación. Porque si uno se detiene a pensarlo, allí no funciona esto de ver para creer que Dios creó todo o que no lo creó. Así que necesariamente la fe juega un rol inescapable en ello. Y por ende, siga conmigo porque estoy tratando de decir algo que me costó trabajo expresarlo así, ¿no? Y si no la cacha puede perderse algo que creo bien necesario entender. De nuevo, allí no funciona esto de ver para creer, y hace falta necesariamente que la fe desempeñe un rol. Hablando del asunto de la creación es cierto, pero también en cuanto a todo lo que algo como eso, el acto de creación, representa. Entiéndase, todo eso que escapa a nuestra capacidad para verlo a simple vista. Todo eso que por una u otra razón evade nuestro campo visual y nuestro conocimiento puramente por experiencia o humano. No es casualidad que para hablarnos del alcance y relevancia de la fe, el escritor de Hebreos comience con el tema de la creación. Porque de hecho, le va a servir de plataforma para todo su argumento. Y su argumento es que la fe no es solo un lujo del que algunos podrían prescindir, sino un aspecto decididamente vital de la existencia toda. O sea, nadie puede realmente vivir una vida plena en todo sentido si osa prescindir de la fe. Porque desde lo que compete a la descomunal salvación de nuestros pecados, hasta lo más cotidiano de la existencia humana, o sea, desde lo más trascendental, lo más glorioso, lo más grande y eterno, hasta la cosa más trivial y cotidiana y de todos los días. Todo eso se sirve de la fe. Y es así porque, nos guste o no, somos finitos. Somos temporales y por ende estamos llenos, llenísimos de límites. Estamos saturados de límites. Vamos por paso. De nuevo, ¿cómo podemos saber y estar seguros de que Dios lo creó todo o que no lo creó? Si sencillamente no hay manera de corroborarlo por nosotros mismos, lo uno o lo otro. El que Dios creó o no creó, tendremos que aceptarlo ejercitando alguna especie, ojo, alguna especie de fe. No nos queda de otra. Lo que en teoría significa que siempre podría haber espacio para la duda razonable, ya que siempre estaríamos lidiando con teorías acerca del origen del universo o con hipótesis imposibles de corroborar a ciencia cierta. A no ser que lleguemos a conocer a manera personal y a tal punto en qué consiste el carácter de este Dios que se revela a sí mismo, especialmente en Jesucristo, que este Dios termine ganándose toda nuestra confianza. Tanto que si Dios dice que Él creó todo lo que vemos, entonces podemos llegar a estar seguros de ello, aunque no estuvimos allí y no lo vimos. Y es que habríamos corroborado una y otra vez que este Dios sencillamente no puede mentir. Así que esta confianza en Dios se dirige en todas direcciones: pasado, presente y futuro. Podemos, por fe, estar seguros de lo que ocurrió. Podemos, por fe, ahora también, estar seguros de lo que está pasando y de qué es la realidad en la que vivimos. Y podemos, por fe, también, estar seguros de las cosas por venir. Porque conocemos de qué está hecho Dios. Lo hemos corroborado. Él se ha ganado nuestra confianza. Hemos hecho la gran cosa de esta supuesta capacidad nuestra para ver. Pero la verdad es que no vemos tanto. Hay muchísimo que escapa a nuestra vista. Y a diferencia de lo que nos han querido hacer creer, discúlpenme, muchachos, que me alejo y me acerco, sé que les crea problemas allí, perdón. De nuevo, a diferencia de lo que nos han querido hacer creer, la ciencia no agota toda la realidad. La ciencia es buena. De hecho, me considero flojo, pero de alguna forma científico, ¿no?, por mi preparación académica. La ciencia es buena, pero quiero decir la buena ciencia. La que en realidad desea conocer la verdad que está al menos al alcance o en su campo de acción, llegar a conocer. De hecho, para conocer la verdad hace falta primero tener la verdadera disposición de conocerla. Jesús tiene una conversación con Pilato momentos antes de su crucifixión y tiene una conversación muy interesante donde Pilato le cuestiona: ¿eres tú rey? Sí, soy rey. Y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y enseguida Pilato dice: ¿cuál es la verdad? Y pega un giro de 180 grados y se va. No quería saber la verdad realmente. Era una pregunta que está diciendo mucho con su dar about face, ¿no? El asunto de qué es la verdad y no querer, no dedicarse a esperar la respuesta. Antes de conocer la verdad, hace falta la disposición, el deseo de conocerla. Así que la ciencia es buena, pero la buena ciencia, la que de verdad va tras la verdad. Algunos acusan a los cristianos diciéndonos que inventamos la fábula del cristianismo debido a que le tenemos miedo a la oscuridad. Así que como le tenemos miedo a la oscuridad, nos inventamos la fábula del cristianismo para poder tolerarla. Pero algunos cristianos han contestado a esa acusación de que podríamos decir exactamente lo mismo al revés. De que los ateos inventaron la fábula del ateísmo porque le tienen miedo a la luz. Pero aún dicha buena ciencia, la que desea conocer la verdad, posee la humildad al menos para reconocer que la realidad abarca más de lo que ocupa su campo de conocimiento. De hecho, un científico no cristiano, que conste, con cierta renuencia, ¿no?, incomodidad hacia la dirección que recientemente había estado tomando la ciencia en cuanto al campo del saber se refiere, concluyó que quizás su orgullo y su ego como científico quedaría seriamente lastimado y que para él y los científicos que como él se resisten al cristianismo y a lo que es espiritual, podría que todo termine como una gran pesadilla. Él dice estas palabras: temo que nosotros los científicos terminaremos algo golpeados en nuestro ego al final. Temo que un buen día, si en verdad algo así fuera posible y llegáramos a comprenderlo todo por medio de la ciencia, cuando hayamos alcanzado la cima más alta de nuestra exploración científica, subiremos al tope de dicha montaña del saber y cuando hayamos finalmente salvado el último peldaño, seremos saludados en el tope de esa montaña por una enorme cantidad de teólogos que habrán estado sentados allí por siglos. No vemos tanto como queremos pensar. Pero ojo, la fe genuina tampoco es un acto a ciegas. La fe genuina no es un acto a ciegas, porque Dios ha hablado. Dios ha actuado en la historia. Dios ha intervenido en las vidas de gente de carne y hueso. Por lo que, ojo, Dios viene primero en esta ecuación de la vida de fe. Solo después de Dios actuar, le sigue la fe. Esto es bien importante. No es al revés. Dios primero, nuestra fe después. Nuestra fe siempre es una respuesta. Nuestra fe no inicia la cosa. Dios la inicia. Dios habla. Y la fe es una respuesta a este hablar de Dios. Dios ha hablado. Así es como comienza esta carta a los Hebreos. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Este no es entonces un Dios en silencio, como algunos nos han querido hacer pensar. Este no es un Dios escondido al que hay que descubrirlo por nosotros mismos o encontrarlo. Dios se ha revelado. De hecho, si no fuera así, estaríamos en graves problemas, porque nos queda demasiado grande Dios. Es Dios mismo quien termina convenciéndonos de su propia existencia. No pudimos haberlo descubierto por nosotros mismos. No somos tan inteligentes. Es como amibas intentando descifrar y explicar el código del genoma humano. Si podemos saber algo acerca de Dios, es porque así Él mismo lo ha querido. Así que si llegáramos a saber algo acerca de cualquier cosa, incluyéndonos aún a nosotros mismos, toda cosmovisión tiene que responder a cuatro preguntas. Origen. ¿De dónde venimos? Significado. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa ser humano? Moralidad. ¿Hay algo bueno o malo? Y destino. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Toda cosmovisión tiene que responder eso. El cristianismo lo hace, el evangelio lo hace. Y planteo ante ustedes como nada lo hace. Como ninguna otra fe, ninguna otra cosmovisión lo hace. Porque Dios ha hablado, Él nos dio las preguntas y Él nos dio las respuestas. Preguntas que incluso nosotros no habríamos sido capaces de concebir, porque de nuevo, no, ni sabemos qué significa ser uno de nosotros. Ni sabemos qué significa el pecado, a no ser que venga la luz y demuestre que todo era tinieblas. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que nos conozcamos. Dios quiere que sepamos qué es esto. Dios ha hablado. De nuevo, si podemos saber algo de Dios, y especialmente también adicional a Dios, algo de cualquier cosa que realmente importe, tendremos que humildemente admitir que requerimos más revelación de la que nos gustaría admitir. Hay tanto, tanto que ignoramos, que no vemos, que sencillamente se nos escapa. Y oiga, es difícil vivir a ciegas. Y es duro. ¿Cómo lidiar con tantas cegueras que nos son intrínsecas, dada la condición y la finitud humana? ¿Cómo lidiar con tantas cegueras, dada la realidad del paquete que viene conmigo, ¿no? ¿Quién soy yo? Dada la realidad de que en mi persona estoy lleno de límites. Estoy lleno de cegueras. De nuevo, intrínseca quiere decir que viene con uno, que ya es parte de uno. ¿Cómo lidia uno con eso? ¿Cómo vivir ante tantas incertidumbres? Son demasiadas las variables desconocidas ante nosotros. En matemática nos enseñan de las constantes y las variables. ¿Las constantes qué son? Constantes, que siempre valen lo mismo. Pero las variables son un misterio. Le ponen una letra ahí porque puede significar cada número. Así que en una ecuación donde hay un montón de variables tenemos serios problemas y tenemos que encontrar un montón de ecuaciones para poder tratar de resolver el problema. La vida está llena de un montón de variables. La vida está llena de un montón de cosas que tú y yo sencillamente no sabemos. Realmente nosotros nos levantamos de nuestras camas y nos montamos en el carro y llegamos aquí una de dos. Porque tienes una enorme fe. O porque no estás pensando mucho en lo que significa estar vivo. Porque no estás viendo todos los potenciales peligros y un montón de cosas que ignoras. Vivimos tan ingenuamente. Somos bien ingenuos. Estamos trabajando con cosas que nos pueden explotar en la cara en cualquier momento y no ni lo sabemos. Son demasiadas las variables desconocidas ante nosotros. Claro que nadie lo pone en esa forma, porque entonces tendríamos que admitir que la vida sería intolerable y tendríamos que pedir ayuda, admitida entonces nuestra condición de criatura. Algo para lo cual somos sencillamente demasiado orgullosos para hacer. De nuevo, nadie se aventuraría a salir de la cama siquiera. Pero aquel y aquella que despierta de ese autoengaño en que ha vivido más tiempo del que es seguro hacerlo, sabe que necesita algo más que mera suerte, o algo más que mero pensamiento positivo, o aún la mera información al alcance de su campo visual, aún si éste incluye la sumatoria de todo ese amplio cúmulo de información transmitido de una generación a la otra acerca del saber humano, en libros, en bibliotecas, en universidades. ¿Cómo vivir sin perder la cordura y sin echarlo todo a perder en un mundo donde lo que veo a simple vista es apenas una pequeña porción de toda la realidad que está ahí? Y si no tengo información suficiente, ¿cómo vivir así? Yo no sé lo que está pensando Evelyn. La tengo de frente a mí, pero no sé lo que está pensando. Y cuando ella está en un sitio y yo estoy en otro, menos. Entonces, hay tanto que no sabemos, hay tanto que no vemos. Y ese es el dilema que resuelve la fe. La vida de fe es una vida que no se conforma con menos que certezas y realidades. Es una vida que se resiste a ir por un mundo tan peligroso meramente a tientas. Es la vida de alguien que llega a admitir que no puede ni tiene en sí mismo lo que se necesita. Es la cruda y honesta admisión de mis límites, de mis incontables variables en esta ecuación que es mi vida en el mundo real. Eso por un lado, la verdadera humildad de saber que no sé ni veo tanto como típicamente se me concede. Y por el otro, es la maravillosa realización basada en hechos concretos dentro de la historia por veces más que suficientes, aunque no necesariamente reproducibles en un tubo de ensayo, como tampoco buena parte del resto de la realidad lo es, de que Dios es perfectamente confiable. Y de que Él es perfectamente capaz de saber y de dar y de guiar y especialmente de salvar. Algo que desde siempre ha sido la intención de Dios. Dios quiere que escuches su voz. Dios quiere más. Dios quiere que le eches un vistazo realmente profundo y minucioso a lo que Él mismo ha estado diciendo y haciendo para ganarse tu confianza. Él quiere que le eches un profundo vistazo a Jesús y que decidas con los ojos abiertos si Él es o no es digno de toda tu confianza. Aleluya. Gracias, Señor. La fe no es un salto a ciegas. La fe no es un wishful thinking. La fe no es un, ay, ojalá sea así. La fe es una respuesta a una evidencia que se nos ha presentado. Cristo. La voz de Dios. ¿Puedo tener certeza entonces? Yo puedo llegar a estar seguro acerca de cosas que de otra manera jamás podría, porque Dios ha hablado y se ha ganado mi confianza. Se ha ganado mi confianza. Este Dios no puede mentir, es incapaz de hacerlo. La fe descansa en eso, en una realidad vivida. Esta no es una suposición, no es una conjetura. Tampoco es un deseo, ni mucho menos una actitud triunfalista que piensa que con solo imaginarlo o confesarlo o visualizarlo conseguirá hacerlo realidad. Eso es una doctrina de demonios. Tampoco es la fe una especie de ley que gobierna la fábrica de la esfera espiritual y que algunos, aún en el animismo, han llegado a descubrir y la usan, como acusan a veces. Cristo también descubrió esa ley. Eso es una doctrina de demonios. Y está metiéndose en la iglesia. La fe es la completa confianza en la palabra de un Dios que ha demostrado merecerla. Es estar seguro del carácter de Dios. Aunque por momentos todo lo que veamos a simple vista parezca decir lo contrario. Sea que todo lo que veo apunte a que todo está perfectamente en orden y Dios me pide que haga algo que parecería ser una pérdida de tiempo precioso, como Noé. Construye un barco gigantesco, no en el mar, en la tierra seca, porque va a llover mucho. Si tú lo dices, que va a llover, va a llover. Jesús se agarra un poco de eso en el Sermón del Monte. ¿A quién compararé? Al que hace caso de mis palabras y las pone en práctica. Al hombre que construye una casa sobre la roca cuando no hay lluvia, cuando no hay tormenta, cuando todo parecería decir que es una pérdida de tiempo, que ¿por qué no la construyes sencillamente ahí? Y es más rápido y tienes tu casa enseguida. Ah, porque se me ha dicho que viene una tormenta. Que yo no la veo, sé que va a venir. Es cuestión de tiempo. Sea que todo lo que veo apunte a que es una pérdida de tiempo hacer caso a lo que Dios dice, porque todo lo que veo parece contradecirlo. O sea, por otro lado, que todo lo que veo apunte a que todo está en perfecto desorden y que de ninguna manera parece que Dios hace sentido alguno. Y Dios me pide que haga o que sienta algo que parece ignorar lo que mis sentidos perciben. Que yo pueda confiar en que Dios está en control cuando una tragedia golpea mi vida. Fe es conocer de qué Dios está hecho. Conocer lo que me ha prometido, lo que ha dicho. Y aunque no veo nada, eso me basta. Y puedo estar seguro, segura. Porque Él lo ha dicho. Y Él no puede mentir. No puede. Esta gente a la que escribe el autor de Hebreos estaba considerando la idea de regresar al judaísmo, abandonando por ende su fe en Cristo. Ellos estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo, así que estaban coqueteando con la idea de regresar a su experiencia judía. Y el escritor, en una forma magistral, los ayuda a reconocer que después de todo, esa venerable herencia de héroes de la nación judía era sencillamente el mejor ejemplo del principal postulado del cristianismo que estaban a punto de abandonar. Entiéndase que el justo por la fe vivirá. Que cada uno de sus legendarios actos de salvación, aquellos que los habían hecho famosos, Noé, Moisés, todos ellos, no eran sino el obvio resultado de aquello que realmente había distinguido sus vidas. Resultados de los cuales ninguno de ellos podía aceptar de ninguna manera crédito alguno ni mérito personal. Y que aquello que realmente había distinguido sus vidas no era otra cosa que la fe sencilla. Si Dios no les hubiera hablado a esta gente, ellos jamás habrían ocupado las primeras planas. Tanto alboroto acerca de las grandes proezas de la gente de antaño y sus legendarias buenas obras, al final no eran sino otro exhibit a favor de que la clave de sus vidas no había sido otra cosa que su plena confianza en el carácter de Dios. Y eso es exactamente lo que estamos supuestos, usted y yo, a repetir en pleno siglo XXI. Si Dios lo dice, puedo estar seguro de que así precisamente fue, es y será. Nuestra fe está supuesta a ser la clave de nuestras vidas. Nuestra fe está supuesta a ser la clave de nuestras vidas. Si algo bueno hacemos con nuestra vida es porque escuchamos a Dios y le creímos, le hicimos caso. Aunque no lo veíamos, aunque no entendíamos, aunque todo el mundo me decía que tú vas a hacer un bote en Guaynabo. La fe siempre responde a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios ha dicho. La fe no se salta primero, esperando que Dios va a empezar a decir algo que no había dicho. Necesitamos conocer lo que ha dicho. Necesitamos escuchar. Y en la medida que escuchamos, Él nos convence de que nuestra vida está segura en sus manos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la oigo hasta que no tengo argumentos contra Él. No me queda nada. Es verdad esto. Ha ganado mi confianza toda. No pujes por tener fe. No haga... No haga eso. Más bien, admita lo que necesita escuchar de Dios y escuche. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué la gente no tiene fe? Porque endurece el corazón. Porque no tiene tiempo para oír a Dios. La fe no es otra cosa que el ejercicio de una amistad. ¿Recuerdan? Sí, es Luis. Luego de su conversión, creí que había llegado a un lugar. Creí que había llegado a un sistema religioso. Creí que había llegado a una experiencia religiosa. Creí que había llegado a unas fórmulas teológicas. En vez de eso me di cuenta que había llegado a una persona. Una persona de fiar. La fe no tiene sus ojos cerrados, más bien tiene los ojos puestos fijamente en alguien. El tiempo ha corrido, tenía algo más, lo compartiré durante mayo, creo, en algún momento dado. Amado Padre en el cielo, sánanos con tu palabra. Tu Hijo Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El apóstol Pedro les ruega a sus lectores y oyentes, hacen bien en prestar atención a la segura palabra revelada de Dios. Señor, un día emite palabra a otro día y una noche a otra le da y le transmite y le pasa de una a otra sabiduría. Señor, hay toda esta transmisión de información tuya, tu voz. Haznos sensibles para escucharla y ayúdanos a recordar la urgente necesidad de ser humildes, de admitir nuestros agonizantes límites y dejar de pretender que vemos tanto. Señor, da miedo movernos a ciegas, a tientas, en un mundo tan peligroso que no es el paraíso y que por diseño realmente somos sencillamente criaturas, no somos Dios. Pero se nos ha metido la mentira de Satanás de que podemos vivir en un universo creado por nosotros mismos. Y siguen retumbando en nuestros oídos sus palabras en vez de la tuya. Con que Dios te ha dicho. Oh, reprendemos esa idea satánica que siembra dudas en nuestro corazón sobre tu carácter y sobre tus promesas. Queremos volver a escuchar tu voz y que ella produzca lo que siempre produce: certeza, confianza, fe, para nuestra salvación, pero también para ir al supermercado. Ayúdanos a vivir por fe. Tú has dicho que tu Espíritu Santo vive dentro de mí. Yo no lo veo. No lo veo. A veces no lo siento, la mayoría del tiempo no lo siento. No puedo medirlo. Peso lo mismo. Pero yo estoy seguro que está ahí. y me guía. Si oigo bien, si presto atención, me guía. Que habite Cristo por la fe en mi corazón este día. Y en mis hermanos y hermanas. Y aquel que está todavía luchando, tratando de entender, que sepa que este es un lugar seguro para seguir exponiéndose a la voz tuya. Que sepa que con toda seguridad, si se atreve a abrir tu palabra y te pide Dios, muéstrateme, lo vas a hacer. Tú quieres hacerlo. De hecho, lo estás haciendo ahora mismo. Para que quede convencido con toda certeza, especialmente de esas cosas que no puede ver y de las que ve también, porque nuestros sentidos nos engañan. En el nombre de Jesús. Amén.